SER Podcast.
Buenas noches a todos. Es la primera condena por corrupción a un exmiembro del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por el caso Mascarillas. 19 le caen a su asesor, a Koldo García, y una pena menor de 4 años al corruptor, al empresario Víctor de Aldama, que no solo no va a ingresar en prisión por su supuesta colaboración con la justicia, Aldama tampoco tendrá que devolver la comisión de más de 3 millones y medio de euros que se embolsó gracias a la trama.
Si no es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara. Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no?
Durante su declaración en el Supremo, Ábalos nos hizo el spoiler de su propia peli y se dio por sentenciado ya. Antes lo hizo su partido, que al contrario de lo que hace hoy con Rodríguez Zapatero, soltó la mano de Ábalos hace muchísimo tiempo, y el PSOE se pregunta si no sale a cuenta ser corruptor viendo el destino de Aldama. Esta noche en Hora 25 analizamos los 200 folios de la sentencia y nos hacemos esa misma pregunta: ¿por qué Aldama sale prácticamente ileso de esta y cuál será ahora el futuro de los condenados? Porque recordemos, Ábalos alargó su aforamiento hasta el final y al tratarse de una sentencia del Supremo, a los condenados pues les queda ya muy poco recorrido los tribunales. Su defensa mira al Constitucional, pero de momento tendrá que fiar ese futuro a los beneficios penitenciarios por buen comportamiento. Edición casi monográfica de Hora 25, con otro protagonista esta noche, el calor, Jordi Carbó, y esto va a seguir de momento, ¿no? Temperaturas disparadas y tormentas más o menos cayendo a esta hora. Buenas noches.
Así es, y destacamos algunos valores de hoy. Casi 45 grados en varios pueblos de la provincia de Jaén. 45 grados, mes de junio. Una barbaridad, sin duda. Pero es que se han superado los 40 en muchos puntos del País Vasco, de Navarra, y mañana más de lo mismo. De hecho, solo pequeñas diferencias en las temperaturas, pero en general, tiempo parecido al de hoy, muchas horas de sol, calor tan intenso como el de hoy, y cuidado porque se repetirán tormentas durante la tarde en el centro y norte de la península, que localmente volverán a dejar mucha agua, incluso granizo, pero lo peligroso de estas tormentas es que su alrededor se ve afectado por muchas descargas eléctricas que van acompañadas de rachas muy intensas de viento, con el consiguiente riesgo elevado de incendio forestal.
Las tormentas con aparato eléctrico que, ojo, también pueden afectar al Mundial. Tras el partidazo de Argentina que acabamos de escuchar aquí en la antena de la SER, estamos pendientes del Francia-Irak y de las tormentas que han colocado este partido ante la amenaza de un retraso horario, de un tornado. Al final se juega. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, desde Dallas. Sí, se juega y en principio va a comenzar a la hora. La tormenta ha sido importante, pero ya ha pasado, se ha retrasado la apertura de las puertas del estadio durante media hora, es decir, se han abierto con media hora de retraso por ese motivo, pero la tormenta ya ha pasado y en principio parece que el Francia-Irak no va a tener problemas en comenzar a la hora. Y acaba de terminar, como decías, ese partido en el que Lionel Messi ha vuelto a demostrar una vez más que es un futbolista de otra galaxia, se ha convertido en el goleador histórico de los mundiales tras marcar los dos goles de la Argentina 2 Austria 0. Ahora está liderando la clasificación histórica, repito, de los mundiales con 18 goles el astro argentino.
Pues a las 11 volvemos con el carrusel mundial. Martínez, cuídate. Buenas noches.
Hasta luego.
De momento nosotros vamos con la información, con el contenido de esa sentencia esperada, la del caso Mascarillas. Isabel Vega, compañera de tribunales, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Isabel, sentencia por unanimidad con el Supremo, situando a Ábalos en la cima de esa trama y al que condenan por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por el enchufismo de Jessica y compañía. En definitiva, 24 años de prisión, que es la mayor condena que se ha impuesto nunca a un exmiembro de un gobierno.
Sí, son penas algo más altas de lo que pedía Anticorrupción, que agrupó algunos delitos que el Supremo, sin embargo, sanciona por separado. La sala da por probado que Ábalos y Koldo García constituyeron una organización criminal junto a Víctor de Aldama, donde el exministro era considerado jefe y el asesor su correa de transmisión. El comisionista estuvo pagando a ambos a razón de 10.000 euros al mes durante más de 2 años y medio para tener sus favores. Firmó además un piso en Castellana para el exministro como garantía de comisiones futuras. Le consiguió un chalet en Cádiz, le pagó unas vacaciones a cambio de una nota de prensa y sufragó la vivienda de la que era su novia en Madrid. También ven acreditado los magistrados el enchufe de esta mujer, Jessica Rodríguez, a la que dan credibilidad frente a las defensas, y el de otra amiga, Claudia Montes, ambas en empresas públicas. Consideran por contra que no hubo uso de información privilegiada en los contratos de mascarillas, ni más delitos en las gestiones en favor de una empresa de hidrocarburos o en el aplazamiento de una deuda que tenía Aldama. Él, de hecho, sale bien parado. Frente a los 24 años y 3 meses de condena de Ábalos o los 19 años y 8 meses de Koldo García, su pena se queda en 4 años y medio y no pisará la cárcel si presta un año de servicios a la comunidad y no delinque hasta 2031.
En efecto, Aldama no entrará en prisión. Condena de 4 años y reconocimiento recogido en esa sentencia por su colaboración con la investigación, aunque muchos de los datos que aportó Aldama, recordemos, estaban basados en suposiciones, no estaban acreditados documentalmente y buena parte de sus afirmaciones pues eran conclusiones a las que ya había llegado por sí sola la UCO. Aldama, a su salida esta mañana del Supremo, estaba encantado.
Y que la colaboración en este país sirve. Entonces,
digo, Ábalos y Koldo.
Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Digo que estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
Ay, Isabel, lo que ha ocurrido con Aldama, además de lo sorpresivo que pueda resultar esto de que no ingrese en prisión y de ese reconocimiento a su colaboración con la justicia, se interpreta también como un aviso a navegantes, ¿no? Pensando en otros casos de corrupción que ahora mismo se investigan en la justicia.
Sí, se lee esta sentencia como un aviso, dices, casi una invitación a navegantes, en línea con lo que ya argumentaba el jefe de anticorrupción al final del juicio. Decía que para combatir las organizaciones criminales hay que premiar de verdad a quienes salen y denuncian. Bueno, Aldama no salió, a Aldama le pillaron, llevaba meses investigado cuando se decidió a declarar, y la sentencia dedica un amplio apartado a razonar por qué aún así es merecedor de esta rebaja de 7 años que le pedían a 4 años y medio de cárcel, que le permite además no entrar en prisión. Argumenta el tribunal que el comisionista no se limitó a confesar aquello de lo que estaba acusado, sino que ofreció, dice, detalles definitivos para el completo esclarecimiento de los hechos, confirmando o apuntalando la prueba obtenida por la UCO, que ya tenía todo el mapa prácticamente hecho, pero sobre todo descubriendo realidades nuevas, como ese contrato con Ábalos para un piso en Castellana e incriminándose. Son por eso aportaciones relevantes, en opinión de los magistrados, que dicen el Estado de Derecho debe premiar, aunque la misma sentencia acredite que Aldama corrompió autoridades y funcionarios. Se queda así el comisionista con 4 años y medio de cárcel y la pena suspendida si no comete ningún delito en los próximos 5 años, informa sobre sus actividades laborales y presta esos 12 meses de servicios a la comunidad.
Luego, a partir de las 10 con Isabel Vega, vamos a detallar, vamos a recordar exactamente cómo funcionaba esa trama, qué papel jugaba cada actor en este tablero, Ábalos a la cabeza, Koldo como asesor y mensajero y Aldama el corruptor, que se va casi casi de rositas tras convertirse en el conseguidor de una red que sacó tajada de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. El abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha estado con Ábalos esta tarde en la cárcel de Soto. Dice que no se esperaban una sentencia tan abultada y dice que ahora estudiarán la vía del constitucional.
Es con muchísimo estupor. La verdad, no nos esperábamos una sentencia tan dura, tan extrema. Y hemos estado analizando el análisis probatorio de la sentencia y nos parece absolutamente insuficiente y en muchos casos con una manifiesta arbitrariedad dentro del análisis probatorio. Pero lo que pasa es que ahora, al ser la última instancia, nosotros no podemos discutir la prueba. Con lo cual tenemos que centrarnos en la vulneración de derechos.
Pues con Turiel charlaremos a partir de las 10 en este programa, en Hora 25. El PSOE hace tiempo que dio por amortizado a Ábalos, hoy los socialistas condenando otra vez sin matices los comportamientos del exministro y antiguo secretario de organización del PSOE, haciendo bueno el dicho de quien la hace la paga, pero sin disimular demasiado la sorpresa por lo que ha pasado con Aldama. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha causado estupor, Casal, en las filas socialistas la decisión de librar a Aldama de prisión y la desproporción con la alta pena que le han impuesto a Ábalos.
Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
¿Le parece desproporcionada la condena?
A cualquiera que tenga ojos en la cara.
El ministro Óscar Puente ha puesto voz a ese malestar. También la portavoz socialista Montse Mínguez ha ironizado con que parece que sale a cuenta ser corruptor. Los socialistas recelan de la decisión judicial e incluso señalan los vínculos de Aldama con la derecha. Hay dirigentes que en privado señalan también que parece que la justicia está mandando un mensaje para invitar a delatar a otros acusados de otros casos. Pero sobre todo se están esforzando mucho en distanciarse del exministro, contra el que, recuerdan, ya actuaron desde el primer minuto. Fuentes de Moncloa lamentan y condenan sin matices unos comportamientos que, admiten claramente, han atentado contra los principios de transparencia, mérito e integridad que aseguran defiende el gobierno.
Noche informativa intensa, porque también a partir de las 10 de la noche charlaremos aquí en Hora 25 con Rebeca Torró, con la secretaria de organización del Partido Socialista. En el Partido Popular, Feijóo sigue atado de pies y manos para dar el paso adelante de anunciar una moción de censura para la que, recordemos, no cuenta con el respaldo suficiente. Hoy el discurso del líder del Partido Popular se ha quedado en esto.
Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias
es
políticas.
Es el enésimo dibujo que hace Feijóo de un gobierno en descomposición, dice, pero asumiendo, aunque de nuevo haya apelado a los socios, que ahora mismo, a pesar de las sentencias judiciales y de las investigaciones abiertas, los tiempos los sigue marcando el presidente del gobierno, Julia Molina.
El PP ha cambiado los planes esta mañana al conocerse la sentencia de Ábalos. La habitual rueda de prensa del portavoz ha sido sustituida por una declaración de Feijóo, aunque sin grandes anuncios. Los populares, que guardan con recelo la carta de la moción, seguirán sin pulsar el botón rojo.
Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error.
Feijóo combina a la vez el discurso de que no tiene apoyos para presentarla con la idea de que al gobierno los socios lo han abandonado. Esta semana, de hecho, buscará esa foto con dos mociones para exigir elecciones en el Congreso y en el Senado, que en cualquier caso no serán vinculantes. El PP, por tanto, se mantiene en la estrategia de pedir elecciones.
La sentencia de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera? ¿A qué esperan?
Misma pregunta que le traslada a los socios, a quienes recrimina que no muevan ficha después de conocer la sentencia del mismo Ábalos, que en su día defendió la moción contra Rajoy, que sí apoyaron.
9:16 p.m. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TCE. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Urías, lo que ha pasado con Aldama, ¿hasta qué punto, te pregunto, es singular, ¿no? Porque sorprende no ver al corruptor entrando en prisión, pero al tiempo no es la primera vez que un colaborador o un arrepentido se beneficia de una reducción de pena en una sentencia.
Claro, yo creo que no, es muy singular, la palabra está muy bien elegida. Es llamativo porque no se trata de que se reduzca la pena. Yo creo que es habitual. Existe una atenuante en el Código Penal prevista, que es la de confesión, se llama. No existe una específica para colaborar con la justicia, pero en la confesión lo que pasa es que con el código en la mano es muy difícil aplicársela con tanta intensidad como se ha aplicado a Aldama, ¿no? Entonces la cuestión quizá no es tanto la norma que se aplica, sino que se hace con una intensidad tal que al final las penas quedan muy rebajadas y que ni siquiera entra en prisión. Era lógico que tuviera un beneficio, era razonable que, bueno, que se les disminuyera la pena, no es razonable que se le condene nada más que a 4 años frente a 24 y muchísimo menos que se suspenda la entrada en prisión.
Nos sorprende además que tampoco tenga que devolver la comisión de más de 3,5 millones que obtuvo a través de la trama. Te pregunto, Urías, ¿por qué y cómo lo justifican?
Claro, es que todo es muy... Todo es difícil de justificar. Uh-huh. Fíjate, en principio, primero, para aplicar la atenuante de confesión, que es la que le aplican a él, hace falta que sea espontáneo, que no sea cuando te pillan. Y en este caso ya lo han pillado, pero dice, bueno, pero es que aporta algunos datos nuevos. Bien. Para que la rebaja sea rebaja de 2 grados, que es lo que le han, que es lo que le han aplicado, tiene que ser muy cualificada. Y dice el Tribunal Supremo, hasta hoy, claro, decía, bueno, solamente puede ser muy cualificada si todo lo que cuenta es verdad, es decir, transmite muchos datos que son útiles para la investigación, que son todos verdad, y colabora ampliamente con la justicia. ¿Qué pasa en este caso? Que ha mentido, que ha contado un montón de cosas que son falsas. Entonces, en este caso era muy difícil entender, o nadie en su sano juicio hubiera entendido que es una atenuante cualificada. Porque, bueno, ya lo habían pillado, él ha mentido, y encima... Y ahí está la cuestión del dinero. Para poder suspender la entrada en prisión, se exige que haya habido una reparación del daño. La reparación del daño se interpreta que es, bueno, pues si usted ha obtenido una ganancia ilícita, pues devuelva usted este dinero, o bueno, de algún modo renuncia a esa ganancia ilícita. En este caso ni siquiera se le pide. En este caso, de manera muy sorprendente, a alguien que tiene 2 condenas, la ley dice que si es tu primera condena de 2 años, pues te pueden suspender la entrada en prisión. Son 2 condenas, con lo cual una de las 2 es la segunda, la otra es la primera, con lo cual no se le hubiera podido aplicar esta gracia, digamos, de suspender la entrada en prisión. Bueno, pues se hace con 2 y además se hace sin exigir en ningún momento que repare el daño, bueno, porque se entiende que es una ganancia ilícita, pero que no se menciona como un daño que ha sufrido la comunidad.
Urías, he escuchado esta mañana a algún jurista decir que la sentencia contra Ábalos o Koldo es equiparable en magnitud a la de un delito de sangre. Te pregunto si está bien argumentada o si el alto tribunal en realidad lo que quería con esta sentencia tan abultada es poner el acento en quién la hace la paga.
Bueno, yo creo que ahí hay también que ser cuidadoso. Uh-huh. La comparación no está, a mi modo de ver, no está bien hecha con un único delito. Quiero decir, a Ábalos y a Koldo, incluso a Aldama, se les condena porque yo creo que son 9 o 10 delitos diferentes. El tribunal ha entendido que no era una red que continua dedicada a conceder favor y a cobrar comisiones, sino que cada caso de corrupción es un caso diferente. Entonces, al final, pues son, creo que son 9 o 10 casos de corrupción. Cada uno tiene una pena pequeña, pero sumado efectivamente dan 24. Entonces, claro, la comparación con un único delito de homicidio, pues yo creo que no es adecuada. Si alguien hubiera cometido pues 10 o 12 delitos de homicidio, y ya sabemos que en esos casos, pues por ejemplo en el terrorismo, al final las penas son muy abultadas, llegan a 100 o más de 100 años. Con lo cual, hombre, es verdad que el resultado final, 24 años, llama mucho la atención, es verdad que parece una pena alta, pero digamos que jurídicamente es una suma matemática de penas que no se han aplicado en su máximo rigor, sino que el rigor viene de haberlo considerado delitos diferentes. Y se han aplicado todos con, digamos, en su tramo medio de pena, con lo cual es muy difícil decir que sea singularmente cada una de ellas una pena abultada.
Entiendo. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25. Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y luego está lo del juez Peinado. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Casal? Buenas noches.
Bañuelos, había días para citar a Begoña Gómez, para que entregara su pasaporte, para comunicarle las medidas cautelares que impuso el sábado el juez, pero este juez Peinado ha debido pensar que el mejor día era el miércoles por la tarde.
Sí, precisamente el mismo día que comparece en el Congreso el presidente del Gobierno. Es cierto, Casal, que no será a la misma hora, pero sí el mismo día. Salvo que el recurso de Begoña Gómez lo impida, la mujer del presidente del Gobierno tendrá que entregar su pasaporte el próximo miércoles a las 6 de la tarde para evitar su fuga. Esa, recordemos, la polémica medida cautelar impuesta por el juez Peinado. Misma situación para la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que, por cierto, también ha presentado una queja formal contra el propio juez Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial. En su caso, según el escrito al que ha tenido acceso la SER, pide que se le expediente por filtrar sus resoluciones antes a la prensa que a las partes. Dada la inminente jubilación forzosa del juez Peinado, la asesora de Moncloa suplica al Poder Judicial que tramite su queja de forma urgente.
Sí, el Poder Judicial ha puesto de manifiesto su división interna, partido en dos ante la posibilidad, en efecto, de proponer una sanción a Peinado por su auto del fin de semana, que ha indignado incluso a los sectores más conservadores de la policía. Hoy, bueno, se dilatan los plazos para evitar un pronunciamiento a sabiendas de que la cuenta atrás para la jubilación de Peinado está en marcha y el juez, pues claro, Javier, tiene fecha de caducidad.
Sí, poco más de 2 meses. Lo dicho, el juez Peinado se jubila en septiembre y por eso esta resolución podría conocerse precisamente estos próximos días, dada la urgencia del caso. La decisión está en manos de Ricardo Conde, instructor encargado de fijar las sanciones disciplinarias a los jueces. Será el quien decida si abre o no expediente al juez Peinado. La decisión, como dices, no ha sido unánime. Ha habido un empate técnico, empate que ha deshecho el voto de calidad de su presidenta. Isabel Perello, junto a los 3 vocales progresistas, consideran que las expresiones de Peinado, sugiriendo que la Policía Nacional podría colaborar en la fuga de Begoña Gómez, podrían ser constitutivas de una falta grave de abuso de autoridad y desconsideración hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los 4 conservadores, en cambio, aunque en privado, es cierto que comparten las críticas hacia el juez Peinado por sembrar dudas en torno a la policía, finalmente han reclamado el archivo. En su voto particular, sostienen que si el Poder Judicial entrase en este caso, supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias de la Audiencia Provincial, porque recordemos que esa retirada del pasaporte a Begoña Gómez solo podría revisarse mediante un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Un paso que, como venimos contando aquí en la SER, ha dado ya Begoña Gómez.
Pues gracias, Javier. A partir de las 10 de la noche analizamos esto y, por supuesto, la sentencia del caso Mascarillas en nuestra mesa de análisis con Pablo Simón, Valentina Martínez Ferro y Sergio Pascual. De momento, la mirada de Vidal Folk.
La esencia de la condena del Supremo al ex superministro José Luis Ábalos, a su ayudante Koldo y a su sobornador Víctor de Aldama ha sido generalmente asumida desde muchos espacios públicos, también desde la política, pues ni su antiguo partido, el socialista, ni ninguno de los demás ha alzado la voz para considerarlos inocentes. Es más, algunos de los mejores expertos consideran que habría muy pocas expectativas de que un recurso de los condenados al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos prosperase. Esto se debe en buena parte a la cantidad de pruebas, grabaciones, imágenes y datos relativos a los delitos de corrupción cometidos, que fueron en su momento corroborados por los propios protagonistas y, durante el procedimiento, reconocidos por el comisionista. O sea que se cumplen dos requisitos básicos en un proceso: que haya delito y que las pruebas establezcan, sin duda razonable, la autoría del mismo. También ocurre que los delitos de corrupción que perjudican al Estado, a la moral colectiva y al esfuerzo del contribuyente repugnan mucho. Otra cosa es que algunos aspectos de la condena chirríen o sorprendan. Uno, la enorme generosidad del tribunal con el comisionista corruptor, que no entrará en prisión para cumplir su condena de 4 años y medio. Dos, los magistrados solo han logrado acreditar que los sobornados recibieron dinero y otros favores por una cuantía escasa, 430.298 euros. Como referencias, el tesorero del PP, Luis Bárcenas, defraudó 11 millones y medio al fisco y el exministro Eduardo Zaplana se benefició de una cantidad estimada de 4 millones por falsear adjudicaciones públicas. 3, por cierto, Zaplana fue imputado en 2018, condenado 6 años después a 10 años de cárcel y aún se pasea libremente por la calle, mientras que el proceso del Supremo a Ábalos empezó en noviembre del 2024, todavía no hace 2 años, y ya está entre rejas. Cuarto y último dato para reflexionar sobre detalles: es más barato matar que corromperse. La pena media impuesta en España por el delito de asesinato es apenas superior a 15 años, la que recibe Ábalos, de 24. En resumen, parece que se puede afinar infinitamente más en cuestiones de proporcionalidad.
9:26 y hoy estamos de enhorabuena porque Aymar Bretos y Víctor Olazábal acaban de recoger su premio Rey de España por el podcast Asistolia, la muerte desde dentro.
¿Hay miedo en los pacientes a la hora de afrontar la muerte?
Yo creo que sí, que hay miedo.
Porque a veces en una UCI hay despedidas que son... Hay casos agudos que no te lo esperas. Y hay veces que te llega la muerte sin esperarlo.
Yo creo que parece humano el acompañar a la persona que se está muriendo.
Aymar y Víctor han ganado la categoría narrativa. Y si todo ha ido bajo el guión previsto, María Manjabacas, han debido recoger ya a esta hora su galardón de manos del rey, ¿no, María? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Todo ha ido, sí, buenas noches. Todo ha ido con el guión previsto. Ya sabes, además, que cuando va el rey todo se ajusta a los tiempos normalmente. Y de hecho, pues hace una media hora de manos del rey recogía a nuestros compañeros este premio que, como decía el jurado, es merecido por tratar sin tapujos, sin eufemismos, un tema tan duro como difícil de abordar, la muerte, y además haciéndolo con un rigor y una sensibilidad exquisita. Un periodismo más necesario que nunca, decía el rey, que este sí que nunca va a ser poder sustituido por la tecnología. Un periodismo comprometido que ayuda a entender el mundo, que ayuda a entender lo que nos pasa, decía el rey, lo vamos a escuchar.
El periodismo ayuda a formar criterio, fortalece el espíritu crítico y contribuye a que los ciudadanos puedan ejercer libremente o plenamente su libertad. Frente a la simplificación, aporta matices. Frente a la desinformación, contrapone evidencias. Y frente a la indiferencia, nos recuerda que hay personas concretas detrás de cada noticia, con nombres, rostros y circunstancias que merecen ser al menos comprendidas.
Y esto coincidirás conmigo, Javi, que es lo que han hecho nuestros compañeros, sí. Víctor y Aymar, ponerle el nombre, poner la historia a ese desgarro que todos hemos vivido o que vamos a vivir. Aquí también hoy se ha premiado, por ejemplo, un reportaje sobre la muerte de inmigrantes mexicanos cruzando el río Bravo. Se ha premiado a la agencia EFE en Jerusalén por su trabajo en la guerra de Gaza. En definitiva, un periodismo de compromiso, valiente, riguroso, honesto, como el que han hecho nuestros compañeros, al que desde aquí... Y también les felicitamos, por cierto, lo siguen celebrando aquí en el cóctel posterior en la Casa de América de Madrid.
Átalos en corto, María.
Los ataré. Hasta luego.
Adiós, enhorabuena, Aymar, a Victoria, a todo el equipo de Hora 25. Son las 9:29. Hacemos una pausa mínima y enseguida el terremoto político en el Reino Unido 10 años después del Brexit. Starmer no tenía muchas opciones porque o dimitía hoy o se venía una rebelión en su partido. Para que se hagan una idea de la magnitud de la crisis, hasta 4 ministros le habían enseñado la puerta a Starmer. El sucesor de Starmer será, en cualquier caso, el 7º primer ministro en tan solo 10 años. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Los días de Keir Starmer en Downing Street llegarán a su fin apenas 2 años después de su aplastante victoria en las elecciones de 2024. Los diputados de su bancada han logrado finalmente su salida tras meses marcados por los escándalos y por sus vaivenes políticos, los cuales han dado alas a la ultraderecha. Todas las decisiones que he tomado han tenido como objetivo anteponer el país que amo, ha asegurado Starmer en su discurso de dimisión este lunes. El primer ministro permanecerá en el cargo al menos hasta el próximo 17 de julio, una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas para reemplazarle. Se da por hecho que Andy Burnham será el único candidato en presentarse tras la retirada del exministro de Sanidad Wes Streeting. Burnham ya ha dado el primer paso en su camino hacia Downing Street esta tarde con la toma de posesión de su escaño en el Parlamento, un acto en el que ha sido arropado por los miembros de su bancada, quienes confían en llevar a cabo una transición de poder lo más ordenada posible.
Paul Morillas, director del CIDOB, del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Paul, ¿el laborismo británico está en una situación imposible?
No, más bien el país está en una situación imposible debido a esos efectos de los 10 años del Brexit y a la falta clara, en este caso sí, del gobierno de Starmer, de un plan fiable para las nuevas relaciones con la Unión Europea, pero sobre todo para las finanzas públicas del país, para los servicios públicos que sufren a raíz del Brexit, pero que sufren también por muchas otras cuestiones más allá del Brexit. Y Starmer lo que no ha tenido ha sido un coraje, un plan político a la altura de esos retos.
Hablemos del relevo, ¿no? De Burnham, el exalcalde de Manchester. ¿Es el candidato, te pregunto, ideal para este momento que vive el país y que viven especialmente los laboristas?
En este caso sí te diría que es un buen candidato para el laborismo, en el sentido que aúna ¿no? una sensación de que esa falta de estrategia de Starmer y esa capacidad de gobierno efectivo de Starmer, pues el candidato es mejor que lo presente, ¿no? Y en ese sentido sí aúna esa visión de que el laborismo tiene por delante unos años, si no hay elecciones anticipadas, que en el Reino Unido es difícil, para proyectar un proyecto político a la altura de su gran resultado electoral de las elecciones de 2024, donde que podemos discutir si ese resultado tiene que ver más con la manera como las elecciones y el sistema de elección en el Reino Unido son particulares y dan un resultado abultado en ese caso para el laborismo, pero en cualquier caso con una mayoría parlamentaria muy importante para acometer reformas a la altura. Y ese escenario hacía mucho tiempo en el Reino Unido que no se daba con esa claridad que Burnham intentará, por supuesto, capitalizar.
¿Crees que el mandato de Starmer ha sido una oportunidad perdida, por ejemplo, para uno de los objetivos que tenía, ¿no?, el primer ministro, que era frenar a la ultraderecha?
En buena medida sí, porque hablamos mucho de si el problema es la falta de personalidad, ¿no?, en los líderes políticos o el liderazgo de esos representantes, y al final lo que nos está quedando claro con la situación en el Reino Unido, pero también mucho más allá en Europa, es que lo que hace falta son planes y estrategias políticas claras para circunstancias muy politizadas, ¿no? Elementos nacionales en muchos países europeos en los cuales hay una gran polarización, pero también mucho posicionamiento político por parte de las visiones más radicales, a su vez, de cómo enfrentarse a esos retos, ¿no? Y eso, el Reino Unido, ¿qué nos dibuja? Un escenario en el que quien ha capitalizado el malestar es Reform UK, es Nigel Farage y elementos y partidos más a su derecha todavía, pero también los verdes, que con un líder más carismático en las últimas elecciones locales sacaron un buen resultado, no solo por el liderazgo, sino porque tienen un mensaje claro sobre algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos británicos, ¿no? Por lo tanto, se trata más de un plan político muchas veces que de una gran personalidad o un gran líder que lo quiera poner en marcha.
Y todo esto ocurre además en la víspera del 10º aniversario del referéndum del Brexit. El Brexit, que tuvo un eslogan potentísimo que era Take Back Control, es decir, recupera el control de tu país. Nuestro corresponsal Lucas Font ha vuelto a dos localidades emblemáticas del Brexit, a la más favorable al Brexit y también a una de las más europeístas, y esto es lo que le han contado.
Han pasado 10 años desde aquel 23 de junio de 2016. This means that the UK has voted to leave the European Union. Yeah! Un proceso traumático para todo un continente y que tuvo éxito gracias a varias promesas, entre ellas la mejora de la situación económica del país, el refuerzo de los servicios públicos y el control sobre las fronteras. Este discurso caló especialmente en las zonas rurales de Inglaterra y entre una población envejecida, pero dentro de estos municipios hubo uno que destacó por encima del resto. En Boston, más de un 75% de los electores votaron a favor del Brexit, la cifra más alta de todo el país. En el Church Keys, un pub en esta localidad del este de Inglaterra, Nicola Crisp explica cuál es la situación 10 años después de la votación.
Very clicky, very dangerous. Yeah. Yeah. All foreigners, they...
Boston es un lugar peligroso con grupos cerrados de gente. Todos los extranjeros se juntan y nos hacen sentir inferiores, explica esta ex cajera de supermercado residente en el municipio desde 2021. Un 25% de la población de Boston son extranjeros, principalmente ciudadanos de países de Europa del Este que se instalaron aquí para trabajar en el sector agroalimentario a partir de la década de los 2000. La falta de políticas de integración efectivas provocó una división clara entre locales y extranjeros y llevó a la gran mayoría de sus habitantes a apostar por la salida de la Unión Europea, pero 10 años después pocas cosas han cambiado. En el primer año después del Brexit tuvimos bastantes problemas para encontrar mano de obra, pero luego rápidamente empezó a llegar mucha gente de Rumanía y de Bulgaria con permisos temporales de trabajo o con visados de reagrupamiento familiar, explica Victoria, empleada en una empresa de reclutamiento de trabajadores en Boston. La gran mayoría de los habitantes de la ciudad consideran que los problemas de convivencia han empeorado desde el Brexit, pero muchos de ellos no se arrepienten de su decisión. En el lado opuesto está Lambeth, un distrito del sur de Londres en el que el apoyo a permanecer en la Unión Europea obtuvo el respaldo del 78% de sus habitantes, el segundo lugar más proeuropeo del país después de Gibraltar.
Estamos en contra de los inmigrantes.
El Brexit ganó porque mucha gente estaba en contra de los inmigrantes. Decían que veníamos a robarles el trabajo, explica Rosa, una portuguesa afincada en el barrio desde hace casi dos décadas.
Porque si no fuese los inmigrantes.
Pero si no fuese por los inmigrantes, este país estaría mucho peor de lo que está. Lambeth y Boston son dos ejemplos claros de la polarización que supuso el Brexit. Aún así, en la última década se ha experimentado un cambio significativo en la balanza a favor de un potencial reingreso a la Unión Europea, gracias en parte a la entrada en el electorado de nuevos votantes, la mayoría de ellos proeuropeos, y al fallecimiento de personas mayores, muchas de las cuales votaron a favor del Brexit. Los expertos no descartan un regreso al club comunitario en el futuro, pero esta opción sigue estando muy lejos en el horizonte.
Me decías, Morillas, que es imposible desvincular la crisis política del Reino Unido del Brexit. ¿Tú crees que el Brexit ahora mismo es irreversible?
Bueno, el Brexit fue una crisis política casi autogenerada por unas circunstancias en ese momento del Partido Conservador que, diríamos coloquialmente, echando la pelota para adelante, quiso salir de su propia crisis con ese referéndum que salió mal, porque Cameron en su momento quiso, bueno, pidió el voto favorable a permanecer en la Unión Europea. Pero eso lo que ha generado ha sido una fractura tal en el país que es muy difícil dar marcha atrás en este momento por parte del gobierno laborista. Y entonces lo que sucede es que durante estos 10 años de esa crisis autogenerada, lo que sí han fraguado en la sociedad británica son toda una serie de crisis sobrevenidas cuyo impacto el Brexit acentúa, pero que van mucho más allá, ¿no? La pandemia o la guerra de Ucrania o Trump, ¿no? Y la relación transatlántica, pues todo eso son elementos que desde 2016 hasta aquí están condicionando fuertemente la política británica. Y por lo tanto, salir de esa crisis requiere mucho más que un, como decía Starmer, un reset, ¿no? De esas relaciones con la Unión Europea.
Esta mañana, mira, el editorial del diario El País subrayaba una idea que me resulta muy interesante, ¿no? El referéndum del Brexit, del que mañana en efecto se cumplen 10 años, inauguraba una extraña revolución que prometía no un futuro mejor, sino un pasado esplendoroso. Empezó una época de promesas fraudulentas y el Brexit no ha traído, Leo, mayor bienestar a los británicos.
Y una serie de elementos autogenerados como finalizar con la inmigración en el Reino Unido. Por ejemplo, lo que hemos visto en estos 10 años, y lo estamos viendo con las cifras actuales, es que ha aumentado sobremanera la inmigración extracomunitaria, ¿no? De fuera de la Unión Europea, ¿no? De otras comunidades, y esa inmigración ha aumentado porque los europeos, precisamente, pues hemos tenido muchas más dificultades para inmigrar al Reino Unido, si eso era la voluntad. Pero ¿cuál era el mensaje del Brexit? Era luchar contra la inmigración, no solo contra la inmigración europea. Por lo tanto, ahí se creó un elemento distorsionador de la realidad política en el país, que por falta de mano de obra ha tenido que importar de otros sitios, pero la inmigración no se ha reducido, como fue también, ¿no?, retomar el control de muchas otras áreas que también se ha visto la dificultad, ¿no? Por ejemplo, en el comercio, ¿no? En comercio de bienes y de servicios, donde efectivamente el Reino Unido sigue siendo muy dependiente del mercado único europeo. ¿Con qué diferencia? Que ahora no puede incidir en la toma de decisiones porque está fuera de ese mercado único. Por tanto, todas esas falacias que en su momento construyeron una campaña política de alto voltaje se han encontrado con una realidad de mucho más difícil manejo.
10 años ya del Brexit. Paul Morillas, director del CIDOB, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche aquí en Hora 25. Un saludo y hasta la próxima.
Un placer, como siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.